11:39. Se cumplieron 3 años de otra desaparición forzada en la Argentina. Hablamos de la desaparición forzada de Daniel Solano. Organizaciones sociales, sindicales y políticas se movilizaron el domingo en la ciudad de Choelechuel, en Río Negro, reclamando la aparición del cuerpo de Daniel y el juicio y castigo a todos los responsables. Solano era un trabajador golondrina, oriundo de Tartagal, y había llegado a Choelechuel traído por un reclutador para trabajar en Agrocosecha, una empresa tercerizada de la multinacional Expo Fruit. El 5 de noviembre fue visto por última vez cuando fue sacado por 7 agentes del grupo Bora, que hoy se hace llamar COER, de la policía rionegrina, cuando estaba en un local bailable llamado Macumba. Días antes, Daniel Solano había empezado a organizarse con sus compañeros para reclamar justamente por las condiciones de trabajo que tenía en la cosecha de fruta. Hay que decir que ni Miguel Sáiz, gobernador radical en el momento de la desaparición, ni el fallecido Soria, ni el actual gobernador Bereltilneck actuaron para esclarecer el caso de la desaparición forzada de Daniel Solano. Estamos ya en comunicación con Sergio Heredia, abogado de la familia de Daniel. Sergio, buenos días. Diego te saluda.
¿Cómo te va, Diego? Buenos días.
Sergio, contanos cuál es el estado actual de la causa por la desaparición forzada de Daniel Solano.
Bueno, nosotros seguimos trabajando. Tenemos 7 policías detenidos, que no son del grupo Bora, ¿eh? No es correcta esa información. Tenemos 7 policías detenidos, 13 procesados y 22 imputados. Ya hemos denunciado en la causa hace bastante tiempo quiénes fueron los autores ideológicos de la muerte, quiénes ordenaron la muerte, que son los patrones, son la empresa Agrocosecha, que hoy se llama Trabajo Argentino, y también denunciamos a los encubridores, que son en todo caso la doctora Bosco, que es la primera juez que actuó en la causa, el fiscal Flores. Y bueno, el problema es que la causa Solano ha ido destapando ollas muy grandes. Entonces, no solamente sería la justicia con elevar a juicio a estos 7 policías que están detenidos, procesados, firme, se le acaba de negar la prisión domiciliaria, sino también ir a los autores ideológicos. Aquí el problema no es solamente la estafa laboral, que vos bien lo dijiste, que haciendo una cifra de 18 millones más o menos en 4 años a cientos de trabajadores norteños, aborígenes, sino también acabamos de introducir en el expediente el tráfico de cocaína. Es decir, que esta gente, Agrocosecha, además de explotar trabajadores y configurar el delito de trata de personas, también traficaba cocaína. Se acaba de introducir en el expediente que, por ejemplo, a los obreros en los campos de Pofru se le da cocaína. Hemos rescatado, nos vino a pedir ayuda un muchacho que fue reclutado en Oram, que es un chico de Buenos Aires, de una familia muy adinerada de Buenos Aires, que lo tenemos en este momento viviendo en iglesia con nosotros, que estaba preso dentro de Pofru. Y los guardias de Pofru, un guardia de Pofru lo dejó escapar, diciéndole que acuda a mi persona, que éramos los únicos, lo podíamos ayudar. Lo tengo en este momento viviendo en iglesia. Esa persona ya hace 10 días hizo la denuncia en el fiscal federal de cómo fue captado, de cómo fue su problemática y de cómo él veía el tráfico de cocaína y el consumo de cocaína en los campos de Pofru. Él viene como empleado de Pofru, entonces es lo mismo. Yo acabo de traer testigos de Tartagal que estuvieron esa noche en el boliche, es Macuba el nombre. Esa noche había más de 50 obreros norteños ahí. Bueno, le acaban de declarar al juez que ellos no hablaron antes porque fueron amenazados por los dueños de la empresa. Vos tenés que pensar que la causa Solano es la causa más importante para mí de la Argentina en los últimos 10 años. En este momento tiene 50 cuerpos de expediente y 24 causas paralelas, 24, como ser tráfico de drogas, evasión impositiva, trata de personas. El problema es que la justicia no actúa. Ahora estoy representando a obreros de Oram que trabajan para Expo Fru, y acaban de cobrar en una quincena 700 pesos. Entonces yo dije ayer el domingo, ¿para qué la muerte de Solano? ¿Para qué todo esto si pasaron 3 años y siguen las condiciones laborales igual o peor?
Ahora es increíble, ¿no?, que la multinacional Expo Fruit siga actuando con la causa abierta por la desaparición de Daniel Solano.
Lo que pasa es que este es un negocio de argentinos. Este es un negocio de argentinos. Vos, para poder hacer esa estafa, vos tenés que pensar que a Solano lo estafaron con 33 mil pesos en 12 meses, es decir, en 3 campañas que vino.
¿Cómo calculás la estafa?
Vos multiplicás. La estafa funcionaba así, te lo voy a explicar en un minuto para que la gente lo entienda. Vos tenés Expofru, Agrocosecha. Agrocosecha lo trae a Solano. Solano entraba al campo de Expofru. Entonces Expofru hacía una planilla del trabajo de Solano en su campo. Por ejemplo, la planilla decía, Solano trabajó para mí 10 días, le pago 100 pesos el jornal, son 1000 pesos. Entonces Agrocosecha le mandaba la planilla a Expofru y le mandaba los 1000 pesos para Solano, más 700 pesos, es decir, mandaba 1700. 700 pesos para pagar aporte y honorarios. Si Solano trabajó por 2000 pesos, mandaba 1400 más, siempre era 700 cada 1000. Si trabajó por 3000, mandaba 2100 más, siempre era 700. ¿Qué hacía Agrocosecha? Agrocosecha recibía los 1000 de Solano, pero no le daba los 1000, le daba 500. Falsificaba el recibo de sueldo, en vez de poner 10 jornales ponía 5, es decir, que se quedaba con 500 de Solano y se quedaba con parte de los 700 que le mandaba Expofru. Nosotros hemos hecho los cálculos que están ratificados por la Secretaría de Trabajo, a Solano se lo estafó en 33.000 pesos. Si vos sumás 100 Solanos son 3 millones, 200 Solanos 6 millones, 300 Solanos 9 millones en un año. Ese era el negocio. Sí. Entonces esta era una banda que traía a la víctima, la elegía a la víctima, obreros, aborígenes que ni siquiera hablan en castellano, y era toda una organización formada por policías, abogados de la Secretaría de Trabajo del Río Negro, y también gente de dentro de Expofru, porque Expofru tenía que controlar que la plata llegue al obrero. El problema para Expofru ahora es que tiene que pagar de nuevo, porque el que paga mal paga dos veces, dice el dicho jurídico. Entonces, este es el caso Solano. Lo que es increíble es que el caso Solano no tenga la repercusión que debería tener una investigación de tamaña magnitud que la hicieron abogados que vinieron desde Tartagal, porque el único problema que hubo acá es que nunca se imaginaban que vengan abogados de afuera. Porque este trabajo lo hizo la querella, no lo hizo la justicia, ni la fiscalía, ni la policía, lo hicimos nosotros viviendo aquí en Río Negro desde hace 3 años.
Sí, lo sorprendente no es solo esto.
Las 24 horas.
Sí, lo sorprendente no es solo esto que decís, sino también que esa maquinaria siga funcionando. Y me pregunto, Sergio, también, sí, ¿qué había llegado a denunciar de todo esto Daniel antes de su desaparición?
El tema es así, Daniel no era un sindicalista. Daniel era un chico preparado. Era un chico muy, tenía estudios secundarios, un chico buen mozo, de mucha, muy, muy escuchado por su compañero. Solano, vos podés escuchar la palabra de Solano a través de su padre. El día que él cobra 800 pesos, a ver si me la tenés, o sea, Solano viene 2.400 kilómetros y cobra 800 pesos. En noviembre del 2011, 800 pesos. Él habla a su papá y le dice, mira papá, vamos a pedir el reintegro. Solano era un tipo inteligente. Él no dice, vamos a hacer una huelga. No, no, él dice, vamos a pedir el reintegro. El reintegro. Él, o sea, él se daba cuenta que estaban estafando. Ya el crimen de Solano venía organizado desde antes, porque a Solano no es que vos lo sacás borrachito del boliche, no, no, a Solano se planifica la muerte. Lo va a buscar el jefe de la brigada de investigaciones, el que después tenía a cargo la investigación de Solano, que hoy está detenido, que es el oficial Martínez, y buscan policías de la noche que hacían adicionales. Entonces no es que fueron que lo mataron, no, a Solano, por ejemplo, se busca una persona para que haga problema con Solano, para dar el motivo que Solano sea sacado. Esa persona se llama Fariña. Bueno, hemos acreditado que Fariña era un distribuidor de cocaína también. Por ejemplo, para que los compañeros de Solano se entretengan mientras lo sacan a Solano, se organiza un striptease con un obrero santiagueño. Una chica sube y comienza a hacer un striptease con un obrero. Esa chica es casada con un sobrino de uno de los policías detenidos. Es decir, que fue todo planificado, como fue planificado su encubrimiento. La empresa le pone 2 abogados a Solano, antes que llegue yo, que eran socios también de la empresa. Entonces, lo único que no se imaginaron nunca es que venga un abogado de Salta y que investigue. Vos fijate, la jueza Bosco, que es la jueza de la causa, de la primer jueza, el cuñado de ella había sido gerente de Agrocosecha. ¿Vas entendiendo el entramado de encubrimiento?
Sí, tremendo.
Es tremendo. Mirá, yo le voy a dar un mensaje a todos tus oyentes. Uno de los asesinos se llama Sandro Berte. Sandro Berte estaba de albañil en la comisaría. ¿Por qué? porque tenía una condena penal por apremios de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación. Lo habilitan a los 2 años. La hija de Berte se llama Joana Berte y también es policía. La hemos procesado por el uso de picana contra un menor en una comisaría. Sigue siendo policía, está en funciones. Y lo más curioso es que desapareció la picana de la comisaría como prueba.
Sergio, hablas...
Ese es el nivel de la policía de Río Negro.
Está claro. Hablas sin ninguna duda de la muerte de Daniel Solano y de su asesino material también.
Sí.
Y estamos ante la desaparición de un cuerpo también. ¿Qué pistas hay de dónde puede estar el cuerpo de Daniel y por qué la certeza de una muerte?
El cuerpo fue... Mira, yo le anuncié la muerte de Daniel apenas llegué, el 7 de diciembre del 2011, porque era lógico que él había sido asesinado. Y en esos 30 días fueron cambiando el cuerpo, porque nos llevaron 30 días de ventaja. Además de eso, la comisaría fue protegida para que no se hagan las pruebas de luminol. Entonces, obviamente que llegamos a la conclusión que él había sido introducido en esa comisaría. Cuando hicimos las pruebas, después de 2 años... del georadar, encontramos un nicho abajo de la comisaría y no pudimos hacer luminol porque ya habían pasado 2 años y habían sido pintados los calabozos. Uh-huh. Entonces nosotros sabemos que Solano fue asesinado, eso no hay ninguna duda, pero la teoría que habían hecho era que Solano se había ido a Neuquén para cambiar de vida. Entonces vos tenías que hacer desaparecer sí o sí el cuerpo. Por ejemplo, se hizo un rastrillaje trucho entre ellos los primeros días para calmar a los obreros. Y en ese rastrillaje se encuentra la billetera de Solano en la isla. La billetera desapareció. Se encuentra la zapatilla. La zapatilla desapareció. El que encontró la billetera es un aborigen de una comunidad de mi pueblo que se llama Yacuy. Yo los traje y pagué 40.000 pesos de mi bolsillo para traerlos. Porque ahí vos tenés la prueba material de la desaparición de la billetera. Porque a Solano, una vez que lo sacan del boliche, lo llevan a una isla que se llama Isla 92. Ahí le pegan. Ahí se cae la billetera y de ahí lo llevan a la comisaría, donde lo torturan en un mástil. Lo atan en un mástil y lo torturan. Los presos saben bien lo que pasó. Lo que pasa es que están amenazados. Uh-huh. Entonces nosotros todo esto hemos llegado por toda una serie de pruebas que, bueno, sería largo que te lo aporte, pero no tenemos duda ya de la muerte de Solano y no tenemos duda de eso. Entonces ellos también quieren hacer creer esa equivocación: no hay cuerpo, no hay delito. Eso es una tontera. El cuerpo de la víctima no es el cuerpo del delito. Vos tenés el caso de Miguel Bru, que fueron condenados sin el cuerpo de Miguel Bru. Entonces, obviamente, ellos, aparte, yo te quiero explicar otra cosa más: no solamente murió Solano en la causa Solano, tenés 2 muertos más: Héctor Villagrán de Jujuy y Pedro Cabaña Cuba, paraguayo. Acá ya hemos encontrado 2 cuerpos. Hemos encontrado el cuerpo de Pedro Cabaña Cuba. ¿Sabe quién investigaba la muerte de Pedro Cabaña Cuba?
¿Quién?
Sandro Berte.
El mismo policía.
¿Sabe cómo cerró la investigación Sandro Berte de Pedro Cabaña Cuba? Que Pedro Cabaña Cuba, igual que Solano, habían tomado un colectivo en la terminal. ¿Sabe dónde apareció Pedro Cabaña Cuba? En el río, en una isla, en Conesa. ¿Sabe cómo se llama la isla? Isla Berte. Qué casualidad, ¿no? Esta es la causa de las casualidades.
Sergio, lo último por ahora es preguntarte por qué estás viviendo dentro de una iglesia, que lo comentabas recién.
Yo viví en el hotel, y los policías hacían marchas con sus familiares, se paraban frente al hotel y me insultaban. En este pueblo se hizo una marcha para echarme del pueblo. La organizó la jueza, la empresa y la policía. De ahí yo me voy a pido acá a la iglesia para trabajar, me dan un salón y bueno, comienzo a vivir acá porque se descubre un plan para matarme, ¿no es cierto?, que lo tenía que ejecutar el concubino de la policía y lo planifica la empresa Agrocosecha. Es la única iglesia en Argentina que está custodiada por gendarmería. Yo vivo con gendarmes. Ese es el nivel del caso Solano. Nada más que es un caso que no tiene connotación periodística lo suficiente. Nosotros hicimos una película, porque yo, como sabía que mi vida corría peligro, decidí filmar todo. Ahí nosotros hicimos una película que se llama ¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa, que es una película que ha causado mucha conmoción en el norte, porque ahí se cuenta toda la violencia policial, la explotación laboral, y bueno, es una película que no tiene tampoco trascendencia, porque no está hecha por cineasta, pero bueno, es muy explicativa del caso, ¿no?
Sergio, gracias por esta comunicación y te mandamos un
abrazo. No, gracias a vos, querido, por escucharnos. Muy amable.
Sergio Heredia, abogado de la familia de Daniel Solano, desaparición forzada hace 3 años, ocurrida en Choelechuel. Recordamos, el 5 de noviembre se lo vio por última vez a Daniel, que trabajaba justamente en la empresa Agrocosecha, una tercerizada de la multinacional Expofruit. Había comenzado a denunciar la estafa que producía esta empresa y también la situación de esclavitud en la cual se encontraban. ¿Y qué ocurrió? Finalmente desapareció. La última vez que lo vieron estaba en un boliche. Escuchábamos recién a su abogado Sergio Heredia, que vive dentro de una iglesia porque está amenazado de muerte.